SER Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Arconada.
Arconada. Vale. Arrancamos en la orilla del mar. Vamos a hacer un viaje hacia un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Nací a 200 metros del mar. Me crié al lado del mar. La playa era el campo de juegos en verano y en invierno. Nuestra casa siempre tenía arena. Cuando empezamos a ir de casa ya los hermanos, mi madre dijo, noto que os vais porque ya no hay arena en casa cuando barremos la casa. Uh-huh. El mar es todo, el cambio de mareas. En una ciudad con mar y además mar cantábrico, cambia completamente la cara de la ciudad. Sales, miras el mar y cada día es diferente. Uh-huh. Es diferente que haya marea alta, marea baja, que viento norte, sur, este, oeste, mar brava, mar apacible. Uh-huh. Es una relación profunda. Yo llevo muchos años viviendo fuera de una ciudad de mar y no he superado todavía esa carencia. De todo lo que he podido yo vivir en mi vida, lo más sorprendente ha sido cómo se ha fijado, como si fuera indeleble, el enganche. Lo estoy permanentemente buscando. Uh-huh. Lo tengo en el cerebro metido.
Para poner una imagen que simbolice la relación que tenías con tu padre, te voy a pedir que te pongas un momento un auricular, los auriculares. Entonces sonaría, quizá, no sé, un lunes al mediodía, un teléfono. Pues, descuelgas, es tu padre, y entonces se produce esta escena mágica, que es que dos personas, padre e hijo, tararean una música que podría ser esta, por ejemplo.
Sí, es verdaderamente muy emocionante. Fíjate, yo soy ya mucho más viejo que mi padre cuando murió, pero me produce una gran emoción. De hecho, me viene muy vívido el recuerdo que trae esto que cuentas, porque cuando yo era muy pequeño, mi padre tenía un abono en el Teatro Victoria Eugenia de los conciertos de los domingos por la mañana de la Orquesta Santa Cecilia de San Sebastián. Íbamos los dos a los conciertos desde los 5 años que yo tenía. Y luego, el lunes por la mañana, cuando él estaba en la carnicería, temprano o antes de que me llamaba por teléfono, y tarareamos juntos un pasaje de lo que habíamos oído el día siguiente. Yo tenía muy buen oído. Y es extraordinario. O sea, mi padre, que era un carnicero, tenía una locura por la música. Me la introdujo en vena a mí por un procedimiento como el que estamos ahora diciendo. Yo iba al concierto y aquello, y al mañana siguiente me llamaba, ¿y te acuerdas? Y tarareamos un poco la música.
¿Qué te dice a ti el silencio? Si digo esta palabra, silencio.
Cada día me parece más grande esa palabra. Uh-huh. Cada día me parece más importante esta palabra. Los que hemos dedicado además nuestra vida a hablar, hemos terminado valorando de una manera muy especial el valor del silencio. Y ahora que hay pues esta cacofonía extraordinaria de la multitud de voces que se cruzan y se entrecruzan, de pronto adquiere una enorme importancia, más importante todavía para mí, el silencio, ¿no? Y es muy difícil de encontrar, además, es una rara avis, un pequeño tesoro que se encuentra con alguna dificultad y que nos plantea una dificultad no porque nuestro alrededor esté lleno de sonidos, sino porque a nosotros nos cuesta recogernos lo suficiente como para poder captar el silencio y que no nos abrume el silencio, que no nos produzca horror, el horror vacui, que nos dé miedo. Las conversaciones de ascensor, por ejemplo, ¿por qué no pueden ir 8 personas en un ascensor en silencio normal? Porque les produce horror el vacío del silencio. Y de ahí surge la información meteorológica, que es el argumento fundamental, porque podría dar por la metafísica. ¿Te imaginas sí. que el ascensor estuviera diciendo, oye, ¿tú crees que Dios, Cristo, tenía 2 naturalezas, una divina y otra humana? No, meteorología, vale. Ay. Para evitar el horror al silencio, ¿no?
Ahora que dices eso, ¿tú podrías definir la fe? ¿O puedes entender la fe ahora que dices, podríamos discutir en un ascensor sobre la existencia de ellos? ¿Tú podrías definir la fe si consideras que es un don, si hay gente que la tiene o no la tiene, si se trabaja? ¿Qué es la fe?
Hombre, es una de las preguntas que más me han inquietado a mí siempre y alguna vez algún importante personaje de la Iglesia le he dicho si la fe es un don de Dios porque no se lo da a todos y acabamos ya con las discusiones. Porque el mundo se ha liado de tal manera, con guerras horrorosas y espantos, en nombre de la fe, si es un don, pues ya está, que se otorgue a todo el mundo y se acaba la discusión. Luego, no debe ser exactamente un don, pero vete tú a decirle a la Iglesia que no es un don. Entonces, ¿exactamente qué es, no? Bueno, si es un don, me parece una injusticia que no lo tengan todos. Y si no es un don, ¿qué es, no? Pues yo no sé, es una especie de disposición de la voluntad que toma una decisión, a mi juicio, de instalarse en un determinado universo de verdades, ¿no? Uh-huh. O de búsqueda, de protección, uh-huh. que uno, en cierto sentido, en un acto de voluntad, acota un determinado territorio de ideas o de valores o de conceptos y se refugia en ellos, ¿no? Para sentirse un poco a salvo.
Tú vienes de una familia numerosa, una casa con mucha gente, los 9 hermanos, los padres, de repente subían tíos, primos. Has dicho que perteneces a una familia que discutía mucho, pero no se enfadaba. Que os permitíais dudar, que os permitíais tener ideas distintas. ¿Eso lo echas de menos en las familias que conoces ahora?
Lo que ocurre es que hay una etapa primera de mi vida en la que el protagonista fundamental es el silencio. Hay una palabra, si yo tuviera que escribir un libro, que no escribiré porque no es lo que, para contar mi recuerdo de vida familiar en la primera infancia, se titularía Isho, que quiere decir silencio, no hablé. Porque una familia en la que había miembros que procedían de un lado y otros de otro, con la guerra muy reciente, en carne viva casi todo, pues había un montón de temas que se eludían o se procuraban medio evitar y había gente con un radar para detectar que la conversación, al segundo rebote, iba a terminar en mal sitio y había una especie de operación cautela. Pero pasado ese primer tiempo, fue siempre nuestra casa una casa sin grandes dificultades para muy habladores todos y sin grandes problemas. Mi padre no era un radical de nada, nunca lo fue. Y mi madre era exactamente una santa. Yo creo que el cielo no existe, pero debe haber algo parecido para que esté mi madre, que es que, como decía aquel otro, yo no creo en Dios, pero es difícil no creer en el ángel de la guarda. Cualquiera que haya tenido niños pequeños sabe que ningún niño hubiera salido vivo de la infancia si no fuera por el ejército de ángeles de la guarda que le deben rodear. Pues lo mismo te digo yo, ¿no? No sé si hay cielo, pero de luego haber un sitio donde está mi madre.
Entonces, María Luisa.
Es que mi madre era una santa y que mi padre era un hombre que no podía, le horrorizaba la violencia, la discusión. De muy malos y amargos recuerdos de la guerra. Pues vivimos en una una familia en la que todos fuimos muy, muy libres, ¿no? Hemos sido muy libres.
Uh-huh. ¿Eso en tu casa también se hace? O sea, ¿sois libres, opináis, discutís, nadie se levanta si no está de acuerdo dando un portazo? ¿Esa voluntad de convivencia la has mantenido?
La voluntad de convivencia es la deducción fundamental a la que yo llegué después de haber vivido en mi casa la experiencia de dos universos hostiles que hubieran podido acabar de muy mala manera si no fuera porque no les dio la gana. Es decir, decidieron que se querían tanto como para no entrar en conflicto por las diferencias que pudiera haber, ¿no? Y eso ha marcado mi vida. Yo, en todos los problemas que después ha habido en Euskadi, en la interpretación de la política, etcétera, yo siempre he visto que hay dos posibilidades. Una, de concordar o de discordar. O de avanzar hacia la concordia o avanzar hacia la discordia. Y yo me crié en una casa en la que se avanzaba hacia la concordia. La voluntad era avanzar hacia la concordia. Había una verdadera voluntad de avanzar hacia la concordia, tal vez porque había un verdadero terror a que de lo contrario se podía volver a llegar a territorios de enorme discordia. Y yo me crié en esa voluntad de concordia. Tengo un alma de conciliador nato, ¿no? Me horripila la violencia. Y no la discrepancia, que no me horripila nada. Pero cuando la discrepancia empieza a adquirir determinados tintes, intensidades, cuando se empieza a cocinar a una cierta temperatura, la discrepancia, me da miedo. Me da miedo. Me da la sensación de que el ser humano en un determinado momento pierde el control de la situación. Y le tengo mucho miedo al descontrol de las cosas. Hay una especie de violencia en el ser humano que, atemperada por la buena educación, por el respeto, etcétera, pues nos permite vivir. Pero como se le deje suelta y se le deje que corra sin tratar de ponerle freno, es muy peligroso, a mi juicio.
Tú has sido testigo de un siglo muy convulso. El siglo XX es un siglo muy convulso. Dos guerras mundiales, en este país una dictadura, ha habido genocidios. Ha sido un siglo violento a nivel planetario, pero existía la esperanza. De hecho, se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en este país se llegó a la democracia, en este país llegó el fin del terrorismo, el fin de ETA. ¿Tú crees que hay esperanza para este siglo XXI? O sea, ¿tú miras el futuro con esperanza?
Me cuesta mucho mirar el futuro con esperanza, porque por primera vez desde que nací no observo en el horizonte ninguna luz de carácter medianamente progresista que se dibuje en el horizonte. Ninguna. Yo desde que era pequeño ha habido distintas cosas, acertadas o equivocadas, que parecían constituir una especie de esperanza de otro mundo puede ser diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora parece como ya la gente da por imposible que otro mundo pueda hacerse. Se ha detectado que las fuerzas financieras tienen una fuerza colosal, que la ley del más fuerte se ha impuesto de una forma absoluta. No existe esperanza de que se pueda modificar eso de ninguna forma. Y la gente trata de ver cómo se acomoda lo mejor posible en ese mundo que ya no tiene esperanzas de que pueda cambiar. Y la única luz de esperanza que se observa en el horizonte lo tienen los que quieren regresar al pasado. Los únicos que miran al futuro con esperanza son los que miran al futuro esperando que el futuro constituya un regreso al pasado. Y eso no me puede gustar. Uh-huh. Es muy difícil no ser pesimista hoy. Yo no soy pesimista de vocación, al contrario. Pero no encuentro manera de evitar el pesimismo. Todo lo que observo a mi alrededor, o no lo entiendo bien o me da miedo. Y en el fondo hay elementos inquietantes, amenazantes, que no están en este momento muy bajo control. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha mandado la ley del más fuerte. Hasta que hace no demasiados siglos se impuso la fuerza de la ley. O empezó a oponerse un poco. Durante algún tiempo ha parecido que ya hemos logrado que la fuerza de la ley se imponga. No. En este momento los que mandan el mundo están poniendo sobre la mesa con gran claridad la ley del más fuerte es la ley y se hace lo que se quiere si se puede.
Si tuvieras que hacer una única pregunta a Trump, ¿qué pregunta sería?
Hombre, la tendría que pensar un ratito. Tendría que pensar un ratito. No sé. No sé, es que es un ser humano, no he conocido ningún ser humano así, no, No sé cómo. Tendría que pensarlo un poco. Te prometo que lo pensaré y si se me ocurre te mando un WhatsApp.
Vale, genial. Te voy a poner algo que te va a dar alegría. Ponte un momento los auriculares.
Betty, Betty, Maite, 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 buenos días, buenos días. Sí, el himno de la Real. Soy socio de la Real desde el día siguiente de mi nacimiento. O sea, mi padre fue a registrarme al registro civil y ya que estaba en la calle, me hizo socio de la Real.
Dijo, venga. ¿Hizo a todos los hermanos o solo a ti?
Bueno, yo era el primero.
Estabas
de manera
el primero,
que
pero
luego fui
hizo luego a todos
demás.
Los demás.
Sí, sí.
¿Y qué es para ti el fútbol?
Bueno, eso nos gusta mucho, ya forma parte de nuestra identidad donostiarra, no sé cómo decirte, ¿no? Lo tenemos muy metido desde pequeñito en la cabeza, lo jugábamos, nos gustaba, y a mí me gusta más la Real que el fútbol, no sé cómo decirte. Está muy metido en mi identidad de donostiarra, ¿no? Como la Bahía de la Concha, el Orfeón Donostiarra, o... Es una realidad muy, muy, muy vinculada a nuestra casa, ¿no? Todos los hermanos somos muy de la Real y lo seguimos con cariño y como una pieza más del puzzle de nuestra condición de donostiarras, ¿no?
¿Por qué Iñaki Gabilondo se ha puesto a Arconada de seudónimo?
Bueno, lo conecto mucho con la pregunta anterior. Pues porque habiendo sido desde tan pequeñito seguidor de la Real Sociedad, pues hemos vivido también todas las peripecias de la Real Sociedad y de todos los momentos buenos, malos y regulares, más malos y regulares que buenos, el más bueno de todos los buenos, pues tenía por gran emblema a Luis Miguel Arconada, con el que estuve hace muy pocos meses en San Sebastián.
¿Ah, sí? ¿Y de qué hablasteis?
De fútbol, de la Real, exactamente.
Has estado durante... prácticamente, no sé, toda tu vida, dedicado a la radio y a la televisión, a contarnos cosas. Yo no sé si tú eres consciente de que tú, además de habernos contado el mundo y además diferentes miradas sobre un mismo mundo, has formado parte de nuestra intimidad. Hasta el punto en el que la intimidad, que es esta palabra que está ahora en cuestión porque uno no sabe muy bien qué es la intimidad, en un mundo en el que todo parece pasar por la exposición pública. Tú estabas cuando, no sé, íbamos a clase al instituto y íbamos en el autobús escuchando la radio. Pero estabas también cuando habíamos quedado con un novio. O cuando iba a nacer un sobrino y estábamos esperando en el hospital. O cuando nuestro padre estaba, o nuestro abuelo estaba enfermo. ¿Tú eres consciente de cómo has formado parte de la intimidad de tanta gente en este país?
Me fui haciendo consciente poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo y la gente me lo decía. No, yo cuando venía a la radio, yo no era muy consciente de todo eso. Hombre, tenía impresiones indirectas de un cierto valor, pero a medida que va pasando el tiempo te van llegando señales y por acumulación de señales terminas un día entendiendo que ha pasado eso, ¿no? Que ha circulado la radio, como yo estaba en ella, pues la radio circula y se mete en todos los entresijos de la vida de la gente. Y como además nos tocó vivir una etapa de cambios y de transición tan absoluta, donde estuvimos viviendo rodeados de enigmas a todas horas, pues yo creo que también eso nos ayudó a vivir de una forma más familiar, todavía más próxima. Yo por eso suelo decir que la radio vive una relación con los oyentes que tiene una particularidad muy familiar y que no tiene nombre. Eso es evidente. O sea, es decir, la radio se mete contigo en el coche, se mete a la cocina, se mete a la cama, se mete al baño, se mete... No hay nada que pueda vivir más vinculado a todos los más íntimos movimientos de tu existencia.
¿Tú sigues manteniendo intacta tu capacidad de asombro?
No. Porque al hacerte viejo... ¿Sabes lo que pasa? Hacerse viejo tiene bastante buena fama. Es decir, la gente dice... cree que lo que dicen las personas mayores es sabiduría y a veces es cansancio, ¿eh? O sea, algunas de las observaciones de las personas mayores recibidas como son cansancio o escepticismo, cansancio. otras no. Porque decía Ingmar Bergman que envejecer es como subir un monte grande, ¿no? Cada paso que das te cuesta más, pero cada vez ves más claro el paisaje. Y algunas veces ves con claridad el paisaje. Y otras puede el cansancio. Y aunque veas mucho paisaje, estás agotado, que casi ni miras. He perdido capacidad de asombro porque he perdido capacidad de todo. De hecho, envejecer es... Lo dije un día y alguien se enfadó conmigo, pero no me debió entender. Es un proceso de despedidas. Estás permanentemente despidiéndote. Es un juego de despedidas. Vas despidiendo capacidades físicas que tuviste y ya no, vas perdiéndolas. Vas perdiendo amigos, vas perdiendo gente que conoces, vas perdiendo... Vas perdiendo cosas y vas despidiéndote. Hay que saber despedirse con dignidad y con serenidad, ¿no? Y también vas despidiéndote de esta especie de pequeña capacidad de fascinación. Uh-huh, uh-huh, Porque casi nada ya te fascina tanto, ¿no? Pero es cansancio, ¿eh? No es haber llegado a un punto de sabiduría superior, que es lo que los viejos solemos decir para que parezca algo, ¿no? A veces es cansancio.
O sea, ¿y tú sientes que te estás despidiendo?
Hombre, claro. Bueno, desde que te pones gafas ya empiezas a notar que algo empieza a ir a peor. Bueno, así va poco a poco todo, ¿eh? Así va poco a poco todo. En algunos casos no tan poco a poco. Y sí, lo notas con claridad.
Iñaki, ¿tú podrías haber estado haciendo radio hasta ahora mismo? ¿Tú podrías? O sea, ¿tú cuando te fuiste de la radio a la tele, esa decisión la tomaste convencido, la tomaron por ti?
O sea,
ese paso la tomaron
un poco por mí, pero yo ya llevaba algún tiempo advirtiendo que yo no podía seguramente continuar. ¿Sabes lo que pasa? Que no me parecía justo. Yo creo que la gente de mi generación ha ocupado de una manera excesiva el escenario del protagonismo nacional durante demasiado tiempo. Date cuenta que cuando los presidentes de gobierno, cuando empezó la democracia, tenían 40 años. Y empezamos nosotros siendo, pues, yo soy de la de Felipe González, por ejemplo, y tal. Nosotros, durante mucho tiempo, nos parecíamos a España. En otro momento empezamos ya a no parecernos a España. Y entonces yo decía, bueno, yo hago un esfuerzo enorme todos los días para intentar entender mejor todo lo que ocurre, lo hago con toda mi mejor voluntad y mi trabajo y demás, pues tengo curiosidad, eso la tengo siempre, ¿no? Pero deberíamos quitarnos de aquí, es decir, esto ya no debe ser observado desde nuestra perspectiva, porque ya no somos de la edad de los demás. Es que, fíjate, el rey Juan Carlos, cuando fue rey, tenía la edad de la media de España, y su hijo también, pero 7 años más. Y nosotros... Claro, es que estaban gente con 70 años, 67 años, que yo no digo que una persona de esa edad tenga ya que ser eliminada, pero es que prácticamente casi todos los puntos de autoridad de España estaban teniendo setentones y sesentones. Ya. Y yo decía, oye, bueno, vale, ¿no? Yo no quería irme a echar miguitas de pan a las palomas al parque, pero las primeras posiciones del escenario, a mí me daba la impresión de que había una cierta impostura, que un día alguien nos iba a decir... Oye, por favor, ¿quiere usted hacer el favor de quitarse de ahí y que se ponga otro? Porque es que... Sí, sí. No, pero en todo caso yo sí que era muy exigente. Date cuenta, trabajando en los horarios que yo trabajaba, le pides mucho a tu casa, le pides mucho a tu mujer, le pides demasiado a tu familia. Y yo venía hace algún tiempo diciendo, como iban las cosas bien, las audiencias iban estupendas, la casa no tiene ningún interés en nada. Yo decía, ya... Por tanto, vosotros vais a seguir así hasta que yo aquí salga a la caja de pino. Pero yo no estoy dispuesto a eso. Así que decidme en algún momento cuando acaba este asunto, que yo me lo paso muy bien, está estupendo, pero no quiero que os creáis que esto es para siempre, jamás, porque no puede ser. Así que fue. Y luego la decisión que tomó la empresa, por otro lado.
Te voy a pedir que te pongas los auriculares porque vamos a escuchar un hit de Iñaki Gabilondo, que curiosamente no es una pregunta a un presidente del gobierno, no es el anuncio de una noticia fundamental, no es una tertulia, pero yo creo que esta es uno de tus grandes hits.
Me monto en el AVE, que rápido y suave me lleva a Sevilla. Ya estoy en Sevilla. No vine a Sevilla a ver la Giralda, sino a verte a ti. Y le alzo la falda. Chaf, chaf, qué bien, cuánto amor. Ah, me monto en el AVE, que rápido y suave me vuelve a Madrid. Ya estoy en Madrid.
Me acuerdo de todo menos de qué era.
Esto era un homenaje a Javier Crae.
A Javier Crae, sí.
Sí, era un homenaje a Javier Crae. Son estos 20 segundos y yo siempre me he pensado, Iñaki, tan serio.
No, pero yo a mí me apuntaba a las gansadas.
Te has apuntado a las gansadas,
sí,
mucho.
Sí, no se me caen los anillos, que es decir, a mí no me da apuro hacer el idiota, ¿no? No me apuro. Hombre, no me gusta estar todo el tiempo haciendo el idiota, ¿eh? Y en algunos momentos, como me veían que entraba, pues me invitaban demasiadas veces y dije, no, me paraba, pero no porque no quisiera, sino porque en pequeñas dosis, ¿no?
Y en ese famoso himno de España con la letra de todos los...
Ah, eso es un éxito.
Sí, sí, eso es un éxito.
Lo tengo,
ponte los auriculares y lo tengo para los siguientes
también.
No,
pero es que eso fue porque yo decía, ¿por qué España tiene un himno sin letra? Y que solo es Malta y no sé qué otro país. Todos más tienen todo. Y yo decía, no lo tiene porque no lo puede tener. Porque no habría manera de conseguir llegar al segundo renglón si que nos empezáramos a pegar. Se diga lo que sea. Y estaba hablando con José Andrés, con el cocinero. Y le dije, pues fíjate, casualmente, José Andrés, lo único que yo creo que podría constituir un argumentario sin discrepancias, porque cualquier otra palabra que digas, ¿vale?, serían los platos regionales. Sí, porque en eso no hay discrepancia en España. O sea, en España, con los platos regionales, el pan tumaca se come aquí, las cocochas se comen allá, lo que tal, es lo único que no hay discrepancia.
Sí, bueno, la tortilla con cebolla o sin cebolla. Eso es
y entonces le dije, oye, vamos a hacer un himno, voy a hacer un himno, con que ese sí podría ser consensuado. Y en un momento, por eso
¿lo escribisteis vosotros?
Sí, no, lo hice yo.
¿Lo hiciste tú?
Pero en un momento, tardamos 10 minutos en hacer un ripio.
Escucharlo, es que.
Y luego un día Broncano me lo hizo
te digo
cantar.
Digo yo que es uno de nuestros, de tus grandes hits. Nosotros lo ponemos mucho en el programa.
O tortilla de patata sin cebolla o con. Y un plato de jamón. Miras paella, lechazo, pan tumaca, salmorejo y pa. Pas con mojo picón. Pisto cocido, fabada sobrasada, pescadito frito y bacalao, pil pil, grelos, croquetas, patatas a la brava, marmitaco y cordero en chilindro.
Pues sí, fue así, ¿no? Dije, esto sería lo único que podríamos nosotros cantar.
Sí, sí, de verdad.
Sin que se enfadara nadie. Porque no hay manera humana de con, porque hay himnos que tienen unas letras muy líricas, otras muy épicas, otras muy, pues hacen evocaciones emocionadas del pasado, tal, nuestros antepasados, tal. No hay manera de hacer una línea que no provoque inmediatamente una reacción de menos esto. Pues ahí yo lo dejo.
Bueno, Iñaki Abelondo, nos vamos a despedir. Me gustaría que te fueras a un faro. No hace falta que me digas cuál, sino que imagines un faro donde puedas encontrarte o reencontrarte con quien quieras, y qué música estaría sonando en ese faro.
Bueno, pues me puedo instalar en el faro de Fabarich, en Menorca, cerca de la casa que tengo allí, un día de tramontana, por tanto mirando al mar, que estaría un poquitín agitado y soplaría fuerte el viento en mi cara. Y estaría tratando de reencontrarme conmigo allí. Y si el mar está embravecido y el viento sopla fuerte en la cara, en el faro de Fabarich, delante del mar, pues a lo mejor elegiría algo muy brutal. Por ejemplo, el último movimiento de la segunda sinfonía de Mahler, Resurrección. Podría estar bien. Fabarich, el mar, embravecido, ola, tramontana, fuerte viento en la cara, y la segunda de Mahler.
Iñaki Gabilondo, muchas gracias.
Gracias, Mar.
Por haber estado aquí. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.